En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y desde luego, hoy impacta que China ha cumplido 75 aniversario desde su fundación, que fue el 1 de octubre de 1949. Esta fiesta se celebró en la Plaza de Tiananmen de Beijing, la ceremonia de la fundación de la República Popular China a cargo del presidente Mao Zedong, quien declaró solemnemente, abro comillas, "Hoy se estableció el gobierno popular central de la República Popular China", cierro comillas. En 1949, China todavía no era un país socialista, sino una república popular que estaba a punto de trabajar duro para construir el socialismo. La Revolución China no fue un acontecimiento que ocurrió en 1949, sino que comenzó mucho antes. Después de abrir el país en 1978 con las reformas de Deng Xiaoping, el capital extranjero provino primero de chinos de ultramar, seguido por capital de Asia Oriental liderado por Japón, y finalmente capital de Occidente. El propósito de estas inversiones extranjeras que ingresaban a China era utilizar una fuerza laboral altamente educada, pero que sirvió de base para el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología de China. Luego, y saltándonos muchos acontecimientos enormemente importantes en toda la construcción de lo que hoy es China, en el 2018 vino el estallido de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso llevó a China a emprender un camino diferente al de Occidente. Hoy, los dos países, China y Estados Unidos, se encuentran en medio de una competencia estratégica y de seguridad. China propuso la iniciativa Belt and Road en 2013, o más comúnmente como se denomina también la Ruta de la Seda. Esta iniciativa de la franja y la ruta muestra que China abrió nuevos mercados fuera de Estados Unidos y Europa. Hoy esos mercados se dirigen sobre todo a los países del sur global y así lograr avances en el campo de desarrollo a través de la iniciativa La Franja y la Ruta. Esas exportaciones de China hoy están impulsando la transformación verde a nivel mundial. China es el actor global dominante en la cadena de suministro de energía limpia, controlando cuotas significativas en los mercados de carros eléctricos, baterías, energía eólica y producción de litio. Precisamente hoy, desde este programa Perspectiva Global, podemos informar que Colombia finalmente adhiere a la franja y la ruta de China. Ha sido una larga espera. Realmente desde hace muchos años, Colombia había manifestado el deseo de unirse a la franja y la ruta, pero finalmente en este gobierno parece será una realidad, tal como nos lo comentó, nos lo hizo saber el doctor Jorge Rojas, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, hace un par de días, cuando justamente el embajador de China en Colombia celebró en su residencia la fiesta de celebración de la fundación de la República Popular China. Así que creo que esta noticia causa muchísimos congratulaciones, porque por una parte Colombia finalmente da ese paso y por otra parte lo hace justamente en un momento tan interesante y tan importante para la República Popular China. Así que es muy interesante también comentar que en América Latina y el Caribe, 22 países ya son socios, han adherido a la franja y la ruta. Colombia será el país número 23 y creo que vendrán otro par de países en América Latina que justamente quieren dar también ese paso. Así que, de verdad, con esta noticia le doy la bienvenida a Camilo de Felipe. Camilo de Felipe es una persona que conoce muy bien China porque él estudió allá. Actualmente es profesor de Asia-Pacífico en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Camilo de Felipe es PhD en Ciencia Política, graduado en uno de sus grados en la East China Normal University. Así que hoy también damos comienzo a unas conversaciones a través de perspectiva global sobre colombianos, sobre colombianas que han estudiado en China y que tienen una experiencia importante de ver los acontecimientos que cada día suceden en el gran gigante asiático, pero sobre todo su experiencia para nuestra sintonía, para los estudiantes, en fin. Bienvenido, profesor Camilo de Felipe, a Perspectiva Global, y gracias por aceptar esta invitación en este programa.
Buenos días, Doris. Muchas gracias por la invitación a este programa suyo que es tan reconocido y tan importante.
Bueno, yo creo que después de celebrar esta finalmente paso que está dando Colombia para unirse a la franja y la ruta, comencemos primero un poco por su experiencia, Camilo. ¿Cuál fue la motivación para que usted fuera a estudiar a China? ¿En qué ciudad estuvo y cómo fue su experiencia universitaria en ese gran, prácticamente un continente que es Asia?
Bueno, mi interés por China surgió desde muy joven. Yo no puedo explicar por qué. Simplemente apareció en mi vida como si estuviese programado en mi genética, por el tema del idioma. Empecé con el tema del idioma, empecé a aprenderlo autodidacta. De hecho, continúo en ello. Y bueno, básicamente por ahí. Finalmente, en 2009 se dio la oportunidad de ir a estudiar con una beca del gobierno chino. Hasta ese entonces, las relaciones entre Colombia y China pues eran prácticamente nulas, o sea, había muy poco, no se hablaba nada en Colombia sobre China, la presencia de China pues no se sentía tanto como hoy. Es decir, no era un tema, digamos, como de moda, por así decirlo, no estaba en el radar de la academia, por ejemplo. Pero bueno, como sabemos, esto fue creciendo. En 2009 me fui a la Universidad de Jilin a hacer una maestría en política internacional en la Universidad de Jilin, en la ciudad de Changchun. Esta es la capital, una capital que fue, entre otras cosas, capital de Manchuria, ¿no? De ese antiguo territorio desde el cual los japoneses pues, colonizaron y, bueno, ocuparon y colonizaron China, pocas palabras. Fue la capital por un momento, la capital del último emperador. Bueno, por unos años, entonces uno puede ver en esta ciudad la arquitectura imperial japonesa, las grandes avenidas diseñadas para el despegue de aviones de guerra, la influencia coreana, sobre todo de Corea del Norte, una ciudad industrial, podríamos compararla, guardando las proporciones, con el Detroit de China, aunque a diferencia de Detroit, pues es una ciudad que es próspera, sigue, digamos, fabricando las grandes marcas de automóviles como Audi, Volkswagen, Renault, etcétera, etcétera. Una ciudad muy importante. Y nuestro metro se está fabricando allá, entre otras cosas, ¿no? Los vagones del metro allá en Changchun. Una ciudad que se llama de segundo nivel, y en ese momento se sentía poca influencia extranjera, no se sentía la economía digital, por supuesto, que hay hoy en día, la velocidad de los trenes y demás. Fue un cambio abrupto por el clima, por las costumbres, pero una experiencia supremamente enriquecedora e interesante, sin duda alguna. Posteriormente hice mi doctorado en 2019 en Shanghái, y bueno, perdón, en 2018, empezando en 2018, y allí pues ya se notó todo el cambio de la economía digital, por supuesto, la internacionalización de China y pues digamos, demás elementos de la modernización.
O sea, Felipe, la segunda vez que usted vuelve a China ya lo hace en la ciudad de Shanghái.
Sí, correcto.
Cuéntenos su experiencia en Shanghái, que es una ciudad tan vibrante y tan altamente industrializada.
Como usted lo ha dicho, Shanghái es una ciudad de 26 millones de personas, ellos lo llaman la capital de los sueños, ¿no? Digamos, es donde la gente va a cumplir sus sueños de empresa, de prosperidad, todo esto es un centro económico, financiero, que pues ha crecido enormemente, ¿no? En los últimos 30 años pasó de ser una ciudad prácticamente sin edificios, ahora con grandes rascacielos, ¿no? El segundo rascacielos más alto del mundo está en Shanghái, una ciudad orientada al internacional, el puerto principal de China, bueno, etcétera, ¿no? Se siente, digamos, vibrante, todo el mundo está ahí buscando oportunidades, haciendo cosas. Y bueno, eso, digamos, es una ciudad que no duerme realmente, es muy, muy interesante. Y bueno, pues desafortunadamente me tocó la pandemia, entonces ya eso un poco cambió la experiencia, ¿no? Eso pues digamos fue como el lado negativo si se quiere pues a nivel personal, pero pues también pude ver digamos esa capacidad de China de movilizar a las personas para combatir la pandemia, ¿no? Son muchas cosas digamos para comentar, pero fue igualmente enriquecedor sin duda alguna.
Felipe, sí, es muy difícil para mí igualmente preguntarle de todo lo que a usted le tocó vivir en China, ¿cuáles son los cambios más importantes que usted pudiera destacar en China en los 75 años de su fundación como la República Popular China con este modelo propio de China que es absolutamente diferente a cualquier otro modelo en el mundo?
Sí, yo creo que el principal logro de ellos es que en estos 75 años lograron promover un modelo de modernización con características chinas, entendiéndose estas características chinas como básicamente donde la ideología y la política tienen un papel en guía sobre el mercado, ¿sí? Donde las instituciones políticas del centralismo, de la ideología del socialismo con características chinas prevalecen sobre el mercado, ¿no? Donde el Partido Comunista siempre está en el poder, donde hay una, digamos, una continuidad de todo este tipo de instituciones políticas y con ello pues, se logra un desarrollo espectacular. Y por supuesto, pues contradiciendo un poco la doctrina convencional desde Occidente, en esta narrativa de Guerra Fría que dice que usted no puede modernizarse si no hay democracia, si no hay, bueno, digamos, este tipo de instituciones inclusivas alrededor del relato de la democracia, de los derechos humanos estilo occidental. Bueno, todo esto, China da un poco esa sorpresa y demuestra que pues, se puede lograr unas altísimas tasas de desarrollo, de modernización, entendiendo la modernización como en términos de conectividad digital, de reducción de costos de transacción en todos los ámbitos de la economía y demás, sin tener esa receta, digamos, lo occidental, ¿no? Esto, digamos, llegó como una gran sorpresa para Occidente porque, pues, China está promoviendo un modelo propio, ¿no? Y de la mano con este, pues, está también formulando la teoría, ¿no? Digamos, la discusión académica detrás de esos modelos, ¿no? De ese modelo chino, y pues se le está también haciendo saber al mundo, ¿no? Eso, digamos, sería como un gran resumen, como ese gran logro en estos 75 años. A nivel personal, pues en 2009, como le comentaba, pues yo no veía todavía la economía digital, luego sí ya más adelante, la velocidad de los trenes, sin duda alguna, o sea, la forma en que han logrado conectar el país, la construcción de infraestructura, los sistemas de pago, es decir, todo lo que son reducción de costos de transacción, hacer la economía más eficiente, el flujo del dinero más eficiente, la creación de negocios y demás. Eso por un lado. Pero por otro, estuve en marzo de este año y algo que me llamó la atención, y por tomar un ejemplo, la Plaza de Tiananmen en Beijing. Cuando yo estudiaba allá, pues uno podía ir a Tiananmen y a la Ciudad Prohibida, pues que está unida la una a la otra. Tranquilamente, llegaba, no sé, algún control policial y bueno, entraba a la plaza, una foto, alguna cosa y compraba un tiquete y entraba a la Ciudad Prohibida. Hoy en día el proceso es mucho más complicado, es más policial, hay muchos controles policiales, hay que reservar la entrada a estos sitios por internet. O sea, es un proceso más complejo, hay como un mayor nerviosismo con el tema de la seguridad. Eso me sorprendió un poco. Ahí se me había olvidado una cosa, y es que en China todo cambia constantemente. Sí, lo olvidé. Y uno tiene que estar constantemente actualizándose con el país para ver qué ha cambiado. Incluso pues a ese nivel, digamos, micro, por así decirlo, ¿no? Entonces sí noté pues también, pese, digamos, a todo este tema de la modernización y estos triunfos, bueno, en materia de desarrollo y demás. Un ambiente de seguridad un poquito más apretado, ¿no? Como mayor preocupación por la seguridad. Y es normal. La medida que China sale al mundo y asume más responsabilidades diplomáticas, en la medida que pues, le demuestra al mundo que tiene músculo, pues eso necesariamente genera una reacción desde afuera, ¿no? Desde las potencias, desde Europa y Estados Unidos. Y eso obliga pues también a China y sobre todo al gobierno de Xi Jinping también a unificar el país en torno a la idea de que hay un reto nacional en el cual todos tenemos que estar unidos, ¿sí? Porque como bien lo dijo, incluso en esta celebración de los 75 años, pues se vienen mares, pues mareas fuertes en el futuro, ¿no? Y esto implica, digamos, como poner a todo el país a marchar en una misma dirección. Y ello, pues, sin duda alguna implica el tema de los despliegues de seguridad y demás, ¿no? Que es lo que hemos visto con Xi Jinping en especial. Que hay que decirlo, este líder, a diferencia de Hu Jintao, él ve como en esa época anterior, en este gobierno anterior de Hu Jintao, el país estaba un poco más desordenado, ¿sí? Que no había disciplina partidista. Bueno, que el rumbo no estaba tan claro, otra serie de elementos, y él viene un poco como a unificar a todo el mundo en torno a una única doctrina, que es la del Partido Comunista y demás. Y se siente, yo lo sentí de todas formas, ¿no? Incluso uno hablando con ellos, hay poco una narrativa oficial en comparación de antes.
Camilo, quería decir, Camilo de Felipe como profesor, como un excelente investigador, tiene muchas, muchas investigaciones. Una de todas aquellas que él está trabajando, leí una sobre las relaciones Colombia-China. Usted es una persona muy indicada para que en este momento nos cuente. ¿Cuáles serían los retos para Colombia con su ingreso a la franja y la ruta?
Vale, bien. Lo primero es entender qué es la iniciativa de la Franja de la Ruta. En mi experiencia con gobierno y sector privado vimos que pues, no sé, es un concepto que no se entiende y de alguna forma es normal porque incluso en Europa no se alcanza a entender porque es un concepto que al mundo le suena como algo más poético, ¿no? Como digamos, un conjunto de conceptos, de aspiraciones, de imaginaciones del futuro y demás. Pero digamos, en lo práctico no se entiende cuando uno está firmando la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eso qué implica, ¿no? O sea, ¿yo a qué me estoy comprometiendo? Entonces,
Exacto.
lo primero es que es un memorando de entendimiento, ¿sí? Y en ese sentido, pues, es algo que, digamos, no compromete realmente ambas obligaciones. Pero sí, es una invitación a construir una relación, o eso es lo que, digamos, lo que aspira China con esto. Más allá de eso, se trata de, claro, de convertir este gesto en hechos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con hechos? Aquí simplemente nos trasladamos al quehacer de la política exterior colombiana. Y es a tener que, digamos, mejorar nuestra infraestructura diplomática y comercial en China. Aumentar nuestra presencia diplomática, digamos, llevarla a provincias, por ejemplo, sentarnos en provincias o en clústeres regionales, bueno, etcétera, como habría que diseñar un plan alrededor de eso y empezar a fomentar acciones de intercambio, ¿no? De cooperación, que pues oportunidades hay muchas. Entonces, en síntesis, yo creo que la frágil ruta simplemente se concreta mejorando nuestra presencia en el país, ¿sí? Mejorando nuestra presencia allá, y eso pasa pues por mejorar nuestro conocimiento sobre China. En eso, pues obviamente la academia tiene un rol muy importante, pero también se trata, digamos, de sensibilizar al sector privado sobre los miedos que hay sobre China, pero también al sector público sobre cómo diseñamos una estrategia para llegar a este país. Detrás de la franja y la ruta, pues claro, hay ideas de mecanismos de facilitación del comercio, información, ferias y demás que toca abordarlas en una estrategia nacional. La franja y la ruta es simplemente construir unas mejores relaciones, ¿sí? Mejorar nuestra presencia, tener una estrategia con este país, ¿sí? Es digamos, un poco el concepto de esta. Entonces, sí, básicamente podemos firmarla, pero necesitamos es ya concretar hechos, ¿no? Concretar una estrategia de relacionamiento con China. Pienso
Usted
en China. Sí.
lo ha dicho, Felipe, es que muchos países que uno ha visto en América Latina y el Caribe han firmado el memorando de entendimiento. Si bien es cierto, ese no tiene, ese memorando no es de un enorme cumplimiento para las partes, pero realmente es interesante comentar que es cada país el que trata un plan, como usted lo ha dicho, y saber qué quiere al firmar la franja y la ruta. Vemos, por ejemplo, cercanos, ¿no? Vecinos, como por ejemplo Perú, que está próximo a inaugurar el puerto de Chancay. Digamos que uno de esos temas bien importantes de la franja y la ruta es poder vencer esa brecha que tenemos, sobre todo en el tema de infraestructura, pero no solamente infraestructura, carreteras, aeropuertos, puertos, duras, sino también el tema digital. Entonces, digamos que hay muchas posibilidades. Entonces, ante todo esto, ¿usted qué cree que debe hacer el gobierno finalmente cuando firme este memorando de entendimiento? Porque como nos comentó el viceministro, estará viajando a China en próximos días el ministro Murillo para hacer justamente esa firma en Beijing. ¿Usted qué opina? ¿Qué debe hacer Colombia para aprovechar de verdad este tema de adherir a la franja y la ruta que, como usted ha dicho también en un principio, es tan conocida? Mucha gente le habla también como la ruta de la seda, pero realmente, ¿para qué le sirve a Colombia?
Lo primero que hay que hacer, sin duda alguna, es volver a los acuerdos que se firmaron en la visita del presidente Petro en octubre del año pasado. La mayoría de estos acuerdos tenían tono memorándum de entendimiento, con que, bueno, vamos a explorar la posibilidad de cooperar en temas de desarrollo científico. Digamos, fue como una agenda muy ambiciosa, pero digamos, de aspiraciones. Entonces, sin duda alguna, lo primero es concretarlo en acciones concretas. Bueno, sentémonos, creemos las comisiones, reunámonos, adjudiquemos presupuesto, personas para trabajar en estos planes y darles vida. Es como lo más, digamos, es lo más inmediato. Con esto ya empezaría a, digamos, a manifestarse los ideales digamos, de la franja y la ruta, que es como estrechar los vínculos entre los dos países alrededor de una narrativa de cooperación, gana-gana, de identificación como países en vías de desarrollo y demás. Que recordar que la franja y la ruta es como es una marca de la política exterior china, ¿no? Es decir, son muchos elementos que al final se congregan en una idea de marca que se llama Iniciativa Franja y la Ruta, digamos, cuyo elemento distintivo, por así decirlo, es la cooperación y la ganancia mutua, entre otras cosas, ¿no? La solidaridad, bueno, tiene un glosario alrededor de esto. Y bueno, eso se concreta, digamos, alrededor de este tipo de acciones. Entonces, sí, el reto es que démosle continuidad real a esto. Yo, por lo que sé, a estos acuerdos o a estas intenciones no se les ha dado mayor avance, ¿no? No ha ocurrido mucho. Entonces tenemos que ver este tipo de cosas, tenemos que ver los proyectos ya materializándose, tenemos que ver el presupuesto adjudicado a estos proyectos, las personas contratadas y demás, por decirlo de una forma muy concreta. Aquí hay otro elemento, y es que este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, pues es un gobierno de transición energética, por ejemplo, ¿no? Y pues China está en la misma línea, como usted bien lo mencionó en la introducción de este episodio y en los acuerdos de octubre, pues también uno puede entrever mucho de una intención también de trabajar en temas de transición energética, no solamente a través, digamos, de la venta de insumos, paneles fotovoltaicos, etcétera, sino también, digamos, de cooperación científica en, bueno, cómo manejamos este tema de transición energética, que sea una cosa no solo desde la tecnología, sino también desde un cambio de paradigma. Entonces, esa sería, digamos, como la respuesta. Continuemos con esto y asegurémonos que esto va a tener continuidad durante este gobierno y muy importante con los que vengan, ¿no? Porque ese es el otro reto que se viene. O sea, que China sea un tema de agenda de Estado y no de gobierno. Sí, que lo que se haga hoy pues tenga continuidad en el siguiente y el siguiente gobierno, independientemente del color de este.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo al profesor Camilo de Felipe, profesor de Asia-Pacífico en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Relaciones Internacionales.
Muchas gracias, Doris.
Gracias a nuestra sintonía en la HJUT 106.9. Les deseo un feliz fin de semana después de dar esta primicia sobre la unión, sobre la adhesión de Colombia a la franja y la ruta de China. Un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.